y es ahí donde estoy trabajando ahora, y un poco tiene que ver realmente con este sentido del 2.0. Tanto ellos como todos los medios de comunicación en general tenían sus páginas web pues prácticamente con los contenidos de la revista o los contenidos del periódico, donde no había realmente un producto que entendiera Internet. Es más, a veces me atrevo a decir que no todos han entendido ni hacia dónde va Internet. Es más, yo llevo 10 años trabajando en esto y creo que todos los días hay sorpresas y que no se sabe muy bien para dónde. Pero lo que sí es importante rescatar de los medios de comunicación hoy en día es que han decidido verlo como un negocio antes que nada, y lo segundo como un producto independiente del periódico o del medio tradicional. Y por medio tradicional quisiera decir en este caso pues la televisión, el radio, el periódico, no nada más lo que tiene que ver con impresos. Cuando hablamos del 2.0 sí nos referimos muchas veces a los impresos por una razón, y la razón tiene que ver con que son los más lentos, o han sido los más lentos para la digitalización. ¿Por qué? Pues porque el radio está acostumbrado a la velocidad de las casi simultaneidad de los hechos, entonces se entiende bien el internet. La televisión por varias razones, también muchas de ellas están por simultaneidad, pero también porque tiene esa capacidad para producir audios, para producir videos de una manera rápida. Entonces ha sido más fácil la transformación. Donde más trabajo ha costado es en los periódicos y por supuesto por último en las revistas. Tiene esto que ver con el tiempo de producción que dedican a hacer cada uno. Entonces ustedes, bueno, lo sabrán bien, es como que cuando un periodista trabaja en la televisión, pues lo consideramos a veces hasta frívolo, ¿no? Y el que es el periodista de impreso que era más serio porque le dedica más tiempo a la investigación, a la profundidad. Pero lo cierto es que tanto en uno como en otro, y lo mismo con el internet, cada uno tiene sus reglas del juego para lo mismo, que tenga que ser su sentido ético, su sentido profesional, su sentido de oportunidad, velocidad formativa. Lo que pasa pues es que si hay como estos clichés que hemos elaborado muchas veces los periodistas también frente a nuestros propios compañeros, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar en periódico durante muchos años, que es el periódico Reforma aquí en la Ciudad de México, que viene siendo como contraparte del Comercio allá en Lima, incluso pertenece al GDA, al Grupo Diarios América, y era impresionante, ¿no? Cuando dejé el periódico hace 10 años y me pasé a internet, que además hace 10 años casi nadie hablaba de esto, pues la actitud que tomó uno de los grandes directivos, que ahora ya no está tampoco ahí, está haciendo otras cosas, pero uno de los directivos del momento lo que me dijo era así como: ay, se nos va la señorita internet, ¿no? En un acto sí peyorativo, en un acto como de no querer entender que las cosas estaban cambiando, y que por el otro lado, pues lo que nos empezó a ocurrir a los periodistas, pues es que tenías una oportunidad extra al trabajo, ¿no? Siempre se dice que hay demasiados periodistas, que somos de repente como aprendices de todo, maestros de nada, y el internet era una buena oportunidad para poder trabajar o para poder participar. Así que bueno, ahora los medios, por varias razones, yo creo que una por necesidad tecnológica o dimensión tecnológica, donde han visto que se ha ido transformando la manera de producir la información, han tenido que cambiar. Hay una dimensión obviamente de corte económico, y me parece que es la que más ha movido a estos medios precisamente a actuar hacia el internet, donde pues tienen que producir más por menos y ver una segunda oportunidad, porque todos los medios, todos, absolutamente todos, han visto un declive en su publicidad y en sus audiencias o lectorías. Voy a tratar de manejar ya el término audiencia y quitar el de lectoría, porque bueno, ahora uno ve el New York Times y hasta el New York Times tiene video, ¿no? Es decir, ya rompimos este esquema de cuál es el periódico y cuál no. Entonces, de alguna manera han visto que sus audiencias han reducido, y la oportunidad que se tiene es precisamente la de empezar a tener un segundo negocio donde pueda crecer. Aunque, como decía el director del New York Times hace unos días, es cierto que el periódico declinó su lectoría, y lo que está preocupado es que aún teniendo el website más importante en todo el mundo, uno de los más leídos de medios, finalmente tampoco alcanzan la publicidad en línea que quisieran. Y esto es por lógica. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuevos competidores, tenemos otras competencias y hemos roto el hábito de lectoría de los ciudadanos. Un punto muy, muy importante aquí, y que podemos visualizar, es precisamente el de que ahora las noticias, pues ya no nada más las voy a leer en mi fuente referencial, en el caso de ustedes como pudiera ser, no sé, el Comercio, o en mi caso que pudiera ser el Universal o el Reforma, ya no es lo mismo. porque ahora tengo otras fuentes de información, un Yahoo, que en el momento en que me conecto, un Yahoo, o AOL, o MSN, en el momento en el cual yo me conecto para revisar mis correos electrónicos, en ese mismo momento me aparecen las notas más importantes que el editor de ese portal sintió. Y entonces pasa que ya no me tengo que estar enterando por mi referencia habitual, que fue el periódico. Y los periódicos están preocupados porque, en efecto, durante años, ellos se convirtieron en la única referencia en la cual la gente se informaba. Ahora tienen que competir con portales donde no nada más es el portal de los otros medios, sino que ahora es el portal de otros medios de otros países, y además el portal que no tiene nada que ver con medios, pero ahora ya descubrió la manera de generar contenido o de obtener contenidos para que la gente se entere de las noticias. Entonces tenemos un segundo nivel o una dimensión, ¿no?, en términos de negocio, una dimensión en términos de tecnología, que es la digitalización, y por supuesto de las necesidades de una audiencia que está reclamando, demandando de otra manera informarse. Y aquí, esto es como, bueno, una defensa a ustedes, pero una defensa a los jóvenes en general, es, me molesta que siempre que voy a un panel la gente me diga, los jóvenes cada vez menos. Esto es un desastre, mis tiempos, todo era diferente. Y definitivamente no va por ahí. Los jóvenes yo creo que leen de otra manera, se informan de otra manera, conocen de otra manera, y eso es lo que nos ha costado trabajo a la generación de periodistas que estamos actualmente coordinando medios entender, porque todavía tenemos esas inercias de gente que tiene una nueva audiencia que está demandando pues puede informarse de otra manera, comunicarse. O sea, yo les decía, yo recuerdo cuando mi madre pues casi me mataba cuando llegaban las cuentas del teléfono, porque se me había ocurrido estar pegada al teléfono todo el día. Era el teléfono de la familia, era un solo teléfono para toda la familia, cada una hora era casi pecaminoso. Hoy en día, cada quien tiene su celular, cada quien tiene su computadora, se puede comunicar con sus amigos a la hora que sea, y más absolutamente. La misma estación que se completa para la familia puede funcionar, o se comunican en un comando. O sea, la cassette, si una serie de manera de relación de aceite que se va a no tiene que ver con la manera tradicional como lo hicimos. Entonces, de ahí creamos que hoy en día, en una segunda ola de internet, los medios estén preocupados por modificar precisamente su manera de trabajar. Algo que es muy, muy importante, y se lo decía yo al principio, es cuando hablamos de 2.0, y es un poco difícil la comunicación ahora con ustedes, pero no sé si sea realmente a qué nos referimos con el Internet 2.0, pero tiene que ver con que la segunda generación de, podríamos decir, de esfuerzos en los cuales los medios le están acercando a poder insertar lo que tienen siendo sus contenidos en las páginas web. En la versión 1.0, que fue hace 10 años, y que de ahí llegó en un rompimiento de la burbuja famosa, donde todo el mundo pensaba que se iba a volver millonario en la primera inversión que hiciera en Internet. Todo fracasó. No había una buena manera donde se entendiera realmente que era el Internet. Entonces los medios optaron por no volverse a involucrar en esto, siguieron corriendo los portales, siguieron corriendo los websites, ¿no?, dedicados por nicho o para revisar los correos electrónicos. Y hoy en día, cuando está declinando su propio negocio, dicen, bueno, si hay que entrarle, pero ¿cómo le hago? Y es ahí donde están empezando a involucrarse y hacernos un nuevo negocio, un nuevo medio. Y a partir de ese momento, pues es que puedes ver noticias con actualización rápida, puedes ver que todo el tiempo se están informando de otra manera, los periódicos ya no nada más hacen la parte impresa, sino que ahora ya hacen audios, hacen videos, por decir, hacen televisión, hacen radio, lo insertaron e integraron todos los medios en su propia página con una sola marca. En este caso podríamos decir, bueno, el comercio lo hace, CNN Expansión lo hace, o sea, todo el mundo se está involucrando, metiendo, insertando nuevas posibilidades, nuevas plataformas en sus contenidos. De ahí que ahora todas las redacciones también internamente estén sufriendo un movimiento que es el de la integración multimedia. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que había un periodista que se daba su tiempo, iba, cubría la conferencia de prensa en la mañana, regresaba a la redacción, buscaba más fuentes, contrapunteaba la información, y una vez que revisaba todo lo que podía, pues escribía su nota. Su proceso básicamente se llevaba 8 horas. Hoy en día, nuestros reporteros les dicen, vas, haces la nota, pero cuando ellos están todavía en la conferencia de prensa, te están mandando ya sea por el teléfono celular o hablándote, ¿no? Por el mismo teléfono, pero llamándote vía telefónica, diciéndote, te voy a pasar la nota, te mando el link, ¿no? Te mando esto, es lo más importante que ha ocurrido. Eso empieza a transformar las cosas justamente. Y eso es lo que hay que ir entendiendo, que como un elemento de transformación laboral, o la dimensión laboral también, de los periodistas en esta revolución del 2.0. Hay un elemento, una variable que se ha insertado también en el 2.0, además de todo esto que estamos llamando ahora, que es la integración de la parte interactiva. En ese sentido, pues vamos a ver que los periódicos ahora cuentan con blogs, cuentan con comentarios al final de cada una de las notas. Y bueno, esto también ha generado un shock entre los periodistas, porque tampoco estaban acostumbrados a que la reacción del público les llegara inmediatamente. O sea, su audiencia, su lectoría no les respondía o no reaccionaba de manera inmediata. Entonces, en los medios tradicionales siempre estuvo que el lector mandaba un fax, mandaba una carta diciendo, no sé, estimado señor director, por medio de la presente, no estoy de acuerdo con lo que se publicó en la página 54 de su prestigiado medio, bla, bla, bla. El tono era formal, había un cauce por el cual se enviaba, llegaba a un departamento de cartas, ¿no? En el periódico, esa persona que estaba en el departamento de cartas seleccionaba que sí, que no iba, y después se presentan dos o tres al director o al editor en turno para que se verifiquen los contenidos a los cuales hace referencia. En síntesis, pues el proceso era muy largo. En términos de la web, pues desde el momento en que yo pongo un blog, o desde el momento en que en cada una de las notas puedo leer los comentarios o abrir el correo electrónico como periodista, inmediatamente estoy recibiendo el feedback o la interacción de mi usuario o lector. Lo cual, se los digo con experiencia, pues en algún momento cuando empezamos con este proyecto, y lo hicimos en... Yo estuve antes trabajando en Puerto Rico, en el periódico Nuevo Día, haciendo ese digitalización. O sea, yo recuerdo los periódicos, dato directo, antes como que confrontara o que alguien le diga, ¿sabes qué nota está mal? O no estoy de acuerdo con tu nota. Al principio había mucho shock por parte del periodista, que no se había acostumbrado a hacerlo. Pero, de acuerdo a mí, las reacciones se han ido en el multimedia, han ido adquiriendo la interactividad de que tiene un elemento importante en insultar la velocidad en su manera de ir grabando las noticias, ¿no? Y hoy, de investigar también las noticias, porque ahora ya no tienes nada más el mail para mandar tu nota, sino que tienes el internet para poder analizar, investigar, profundizar, o ocultar la información que te ha dado un político o alguna celebridad, ¿no? Esta es la manera de trabajar hoy en día. Y pues no sé si esto es suficiente, quieren hacer preguntas, retornando esta parte media interactiva. No sé si escuchan bien, ¿eh? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Perfecto, hola a todos, que me saludé, creo. Hola. Ah, bueno, nada más es poder verificar que una nota o una declaración que te dijeron, verificar con otras versiones para ver si lo que te están diciendo es cierto o comparar con alguna otra alternativa. Perdón, no, no, demasiado mexicano, creo eso de haber vuelto. Sí, claro.
Gracias.
Bueno, la historia que tienes en él en español no es como ese vicio, ¿verdad? De repente el sonido. A ver, la experiencia de tener en español la conozco un poco por, ahora sí que por amigos y por otro lado. Y lo que pasa es que yo creo que les pasó exactamente lo mismo que a los demás portales que se hicieron hace 10 años, ¿no? Es decir, teníamos buen contenido, teníamos muchas ganas de hacer cosas, pero por el otro lado también es cierto que no había una audiencia preparada para recibir internet. En nuestros países, a diferencia de Estados Unidos, no tienen la evolución tecnológica, ni han tenido esa velocidad, ¿no?, de acceso para poder tener cableado, por lo que tienen en Estados Unidos. Entonces yo creo que fue como un retraso en términos reales de audiencias, aunque había seguramente audiencias que veían en español, había audiencias que veían el portal que hicimos nosotros aquí en México, seguramente había mucha gente interesada en ver los materiales, pero no había la tecnología, no nada más por parte de CNN en este caso o de los demás portales, sino por parte del usuario para poder insertarse en el internet. Entonces creo que es un poco complicado. Yo la verdad es que ahora cuando hablo con los alumnos como ustedes, me da mucha risa decirles, miren, hace 10 años yo transmitía las misas del Papa Juan Pablo en su visita del 99 a México, ¿no?, a través de internet. Y yo en 99 me sentí súper orgullosa de haberlo logrado. Lo que pasa es que apenas hace unos años me di cuenta que seguramente nadie me vio, ¿no? O sea, yo me voy a hacer la más orgullosa, pero no tenía una audiencia ni una masa crítica con herramientas tecnológicas para poder ver esas misas. Apenas hoy en día estamos viendo que se convierte el video en un elemento que ven en internet, y las conexiones que venían por telefonía pues no eran suficientes para poder los videos. Entonces, si apenas ahora lo estamos pudiendo retomar, pues entenderán que cometimos los de los portales muchos errores. Ahora, ¿por qué retomar la versión hoy? Yo creo que los públicos, las audiencias, los mercados están un poco más maduros para aceptar el internet, y aún así la evolución de CNN en inglés pues no ha podido ser ni siquiera la mitad de lo que ha sido la evolución. Es más, ustedes ven CNN en español y su portal es un portal de programación, no es un portal noticioso o informativo. De ahí que haya decidido que con mucha cautela y para que no cometan los errores ni les pase lo mismo que había pasado hace 10 años, donde tuvieron que cerrar, porque además cuando hablamos de que se cierran los proyectos, no nada más se cerró el proyecto, se despiden a gente, familias completas se quedan sin el ingreso de ese trabajo. Entonces, no cualquiera se quiere arriesgar a hacer otro producto de esa manera. Entonces, CNN, aliado con Expansión, que es la revista financiera que genera los contenidos, que ya tiene un público localizado, etcétera, al ser comprado por Time, consideraron que podía ser fácil hacer un primer intento de retomar precisamente esta historia y tener un producto en español. Pero además, ya no pensando como CNN en español, sino que estamos pensando en un elemento clave que está ocurriendo hoy en todos los medios, que es el de la convergencia. Convergencia no es otra cosa más que el de poder tener varios contenidos, o podríamos decir el mismo contenido, representado o difundido en diferentes plataformas. Y esto es, pues, a través de la radio, a través de la prensa, a través del internet, y esto no siempre el periódico clave, por ejemplo, o la revista, tiene todos los medios a su alcance. Entonces lo que hace son alianzas a través de convergencias, es decir, tú tienes el video, tú me lo integras, yo tengo el contenido editorial, te lo paso, y se empiezan a cruzar esos contenidos a través de las diferentes plataformas. Así como CNN Expansión existe como portal, Expansión Revista, que es la de negocios, le manda materiales todos los martes a CNN en español para que difunda en su programación de negocios. Entonces hay como un cruce que es justamente lo que llamamos convergencia, y de alguna manera se siente que se reducen costos e inversiones y que pueden potencializarse. Seguramente conforme vaya creciendo la audiencia, se vaya madurando incluso la tecnología o la penetración tecnológica del internet en los diferentes países de habla hispana, pues esto irá creciendo. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Apenas llevamos, el portal se lanzó el 1 de marzo de este año y bueno, vamos bastante bien. Hay una muy buena audiencia, ha habido una muy buena respuesta, de hecho hay mucha gente viviendo de Perú, pero bueno, todavía no, pues yo todavía no canto victoria, ¿no? Pero vamos bien por ahora. Exactamente. Yo creo que tienes mucha razón, ¿no? En términos de si nada más se da la nota, pero yo creo que también, pues ahí sí depende de la ética del medio y depende de la ética de los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a mí me dijeron que si yo quería hacer el producto de CNN Extensión, lo primero que hablé en el discurso con la gente, tanto de programación y sistemas, como con los periodistas, que además, bueno, hablamos sobre un poco del perfil del periodista de Internet, pero eran muy jóvenes, pues yo tengo un compromiso doblemente grande, o sea, tengo que lograr lo que tú dices, esta información a velocidad, pero también la información a profundidad, y con un riesgo doble, que es el de que tengo que cuidar dos marcas. Es decir, CNN, aunque sea además, y lo saben ustedes bien un poco por lo que hayan visto en la historia de los medios, finalmente CNN es el papá de la velocidad informativa, ¿no? Donde era información las 24 horas, donde toda la información lo cubría prácticamente simultánea, a como en los eventos. Y, por el otro lado, Expansión, que yo sé, no se conoce Expansión fuera de México, aunque bueno, algunos sí lo tienen como referencia, pero no es un medio masivo. Pero lo mismo pasa con Expansión. Expansión trata con los hombres de negocios, la América Latina, tiene que ser reportajes profundos. Entonces, ¿cómo cuidas esos dos nombres? Porque Expansión no se va a arriesgar ni CNN a que yo cometa un error en una nota por exceso de velocidad informativa. Entonces, sí hay una parte donde tengo que darles la nota diaria y la nota rápida a mi usuario, pero también tengo del otro lado la posibilidad de hacer especiales, tengo la posibilidad de profundizar en las notas. Y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando vamos a poner el ejemplo de la bolsa. La bolsa abrió en la mañana a la baja, por decir algo. Es una nota que estás informando exclusivamente y que no pasa nada, no estás haciendo nada grave ni mucho menos. En dos horas más tú vas a tener una nota donde vas a involucrar los mercados asiáticos, europeos y América Latina y bueno, por supuesto Estados Unidos con la de Nueva York, donde ya puedes hacer un análisis y explicar por qué es que se está cayendo la bolsa o por qué abrió a la media tarde vas a tener una nota que diga la bolsa cerró con 215 puntos de más. Bueno, más tarde, o sea, una vez que ya publiqué la nota, que es información rápida, pues puedo hacer una nota en una media hora más donde yo logre insertar todos estos elementos y me ayude a explicarle a la gente por qué cerró con 250 puntos más. Es decir, no está peleada una cosa con otra, pero sí, por un lado, sí tienes razón, porque no todo el mundo ni todos los periodistas apelan al sentido informativo ni al sentido ético. Es cierto que nos está pasando que la gente ya nada más publica una nota con un headline o un titular, pero tengo del otro lado otro problema, y es la audiencia. Y la audiencia a veces se conforma también con lo cual es más preocupante, porque yo puedo generar grandes piezas informativas y pues resulta que lo único que le interesó a mi usuario es el titular. Y lo vas a ver, es muy grave decirlo, pero cuando una persona ve un programa de televisión, hipotéticamente sabemos que le dedicará 22 minutos a ver el programa. Digo 22 porque los otros 8 minutos restantes son anuncios, y se fue por el sándwich, está platicando, ¿no? Se está haciendo el hijo, o sea, como quieran, pero se supone que le estás dedicando 22 minutos. Cuando compran un periódico, hay un índice de lectoría que dices, bueno, para leer mi periódico, en un focus group salió determinado que me leyeron 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Y tienes todo eso contabilizado. Se supone. En el caso de Internet, cuando tú revisas tus cifras, te quieres dar un tiro, ¿no? Como es un medio por velocidad y un medio que la mayoría de la gente sigue consultando en su lugar de trabajo más que en su casa, en términos informativos, no en términos de redes sociales. En términos de redes sociales, todos en la noche estamos en Facebook, en Hi5, en MySpace, chateando, conociendo gente, etc. Pero en términos de información noticiosa, el máximo consumo se tiene en los lugares de trabajo. Entonces estarán de acuerdo que la información que se lee pues no le dedicarán a veces más de 3 minutos, 5 minutos al portal. Entonces es como ese doble juego de donde yo sé que en un portal puedo ofrecer varios elementos, cosa que me agrada hacer y bastante, pero por el otro lado también está la preocupación de una audiencia que a lo mejor no está interesado en revisar contenidos informativos, pues como estuvimos acostumbrados y como tú dices, al nivel de profundidad que se desearía, ¿no? En el caso de nosotros, en la expansión, sí te puedo decir, buscamos ese equilibrio. No todos lo hacen, pero en el caso nuestro sí, porque nos pesan dos marcas y porque tenemos que respetar esas dos marcas, que cuesta mucho, pero mucho construir, ¿no? Una marca se por mucho tiempo y se destruye con 2 segundos. Entonces, sí lo procuramos cuidar bastante. Sí, nosotros eso estaría divertido, ¿no? creo que me gustaría mucho, porque de hecho hay de repente información con la cual me quedo siempre que quisiera publicar, y no siempre se puede, o se puede, pero no siempre va a ser la nota más importante por ser de negocios, pero sí hay una tendencia que si algo de repente vale mucho la pena, y bueno, si leen las noticias, saben que México ahorita está más movido que nunca, ¿no? Tenemos notas todos los días brincando, y sí se vuelve de repente como una necesidad que quisieras hacer más, ¿no? Por ahora nos quedamos con la parte de noticias de negocios, de repente metemos algo medio light, en términos, por ejemplo, del reloj este que se hizo con trozos del Titanic, ¿no? Quería yo confesar, pero no pude escuchar, dímelo otra vez. Exacto. Bueno, de hecho yo tuve una experiencia ayer porque si hay algo que es muy muy fuerte políticamente, sí lo subimos, ¿no? Sí lo subimos. Lo que sí, esto ya es personal, no tiene que ver con el portal en sí, pero sí conmigo, que es a mí las manos las tengo amarradas, ¿no? De todo lo que me gustaría poder hacer de más. De todos los días, y ayer me dormí tardísimo, bueno, me dormí casi hace rato, por una nota muy fuerte que sacó un amigo muy querido en otro medio, y donde de plano se lo dije, digo, o sea, él me pedía, ¿no?, consejo, me preguntaba cosas, etcétera. Hoy es una nota que reventó muy fuerte aquí en México, y yo le decía, me moría de envidia, ¿no?, me muero de envidia, ¿no?, pero esa es la parte personal, porque yo siempre he hecho política, y siempre he hecho política internacional, entonces, así como que de repente se me cuecen las habas y yo quisiera escribir más cosas. Bueno, coser habas también es una frase demasiado chilanga, ¿verdad? Bueno, muy mexicana. Bueno, me dan ganas, ¿no?, de poder participar y hacer más cosas. Pero bueno, por ahora es de nicho y sí creo, y sí lo creo porque incluso en algún momento lo comenté con el líder de todo este proyecto, ¿no?, con el CEO, y le decía, oye, la verdad es que me parece que Internet tenemos que entender que no puede ser ni exclusivo de nicho, ni puede ser exclusivo geográfico. Es decir, no lo van a hacer exclusivamente negocios, ni exclusivamente México. Va a llegar el momento en que... Pues él acostumbrado a hacer 18 revistas y todas de nicho, pues le cuesta mucho trabajo entender. Lo entiende, pero no sabe cómo se va a manejar, ¿no? Todavía viene... Hay un proceso de aprendizaje, y tú lo sabes, Juan Carlos, tenemos un proceso de aprendizaje y con los periodistas, yo no diría de la vieja guardia, pero sí de los periodistas que no han dado el brinco al Internet, ¿no? Donde todavía no se cree en todas estas cosas. Y donde para muchos es muy nuevo, es muy nuevo, y yo ya tengo 10 años, o sea, yo les digo, cuando yo lo hace 10 años, estoy hablando de la protohistoria del Internet. pero para ellos todavía esto no existe. La revista y el grupo de expansión, que tenía 18 revistas, bueno, tenía 17, ahora ya tiene 18. Y acabamos de comprar ahora un portal de bienes raíces que se llama Metros Cúbicos. O sea, es una empresa grande de medios, pero que siempre estuvieron acostumbrados a trabajar revistas de nicho, de segmento. Entonces cuando tú le dices, oye, no, pero mira que esto está pasando, que Slim, ¿no? Se fue para Sudamérica y está haciendo esto, o sea, sí, pero como que el ángulo es Slim, ¿no? Sin entender muchas veces que se pueden dar giros a noticias. Y no me hablo de él porque me parece un tipazo y ha hecho un excelente trabajo de mejoramiento editorial en México. O sea, nosotros hemos necesitado hacer una mejoría en los estándares editoriales del país. Y ha habido un excelente trabajo en ese sentido. Pero entender el Internet, a pesar de la voluntad, nada más él, incluso con la gente de sistemas, incluso con la gente de redacción, con la gente de revistas, aun cuando ellos son los papacitos, se puede decir, del contenido editorial, pues involucrarse con el Internet les ha costado mucho trabajo. O sea, yo, digo, me veo pacífica en este momento que estamos charlando, pero tengo unas rudas batallas, incluso con el editor de la revista Expansión, que de hecho fue quien me contrató y me localizó, ¿no? Es decir, nos llevamos muy bien, hay un gran respeto por mi trabajo, yo lo respeto por su trabajo, y de repente ahí se otros, ¿no? De que no nos entendimos porque él piensa que esa nota va para la revista y yo digo que es para Internet. Este proceso yo le llamo evangelización, y por eso no lo veo malo en la gente que lo está viviendo. Porque a lo mejor yo lo viví hace 10 años, y hace 10 años yo recuerdo haberme peleado con mi jefe, porque él sí era un entusiasta del Internet, y yo no. Entonces, estos procesos sí son medio lentos, y todavía entender que los nichos o las geografías, que si se pueden hacer de otra manera, todavía cuesta trabajo, ¿no? Y a la pregunta original, sí, sí quiero publicar más cosas políticas y sociales. Ajá. Yo creo que sí, y sí se podría hacer. En mi caso, la verdad es que tengo yo un blog en el periódico donde estaba, y pues mejor lo dejé ahí, y todavía no me involucro en la parte de negocios. Pero sí, sí creo que es una parte de catarsis. Sí creo además que es muy importante porque muchas veces como periodistas, y atendiendo un poco a la pregunta que había hecho, creo que era Nicolás, que preguntaba sobre la velocidad informativa. Ok, a la pregunta sobre la velocidad informativa es que pocas veces tienes para profundizar en tu nota. Entonces, es muy padre poder, es muy bueno poder, chévere, bacano, sigo, ¿no?, con las palabras, poder utilizar en algún momento el blog, sí como un escape, pero también como para poder difundir eso que te saltó en la nota. Y ya desde tu perspectiva y tu punto de vista, que además te da otro sentido con la audiencia que es riquísimo. O sea, yo siempre les digo, yo no sé por qué la gente decidió estudiar periodismo, pero yo sí sé por qué decidí. Y cuando lo decidí es porque, según yo, ¿verdad?, iba a transformar este mundo que me parecía injusto, que me parece desigual, que todas las cosas que me preocupan todos los días, ¿no? Y yo decidí que por eso quería estudiar periodismo. Entonces, cuando ya estás involucrado en el periodismo, te das cuenta que te alejas de esa sociedad para la cual estás participando. O sea, de repente estás trabajando más para la firma en la que colaboras, o para tu propia firma, que es tu nombre, ¿no? Es decir, yo quiero ser el famoso, yo soy Doña Hilda, y me parece que se te olvida tu compromiso comunitario. Cuando te acercas nuevamente al Internet y utilizas el blog, yo creo que regresas a las raíces de por qué estudiaste periodismo, y te das cuenta de lo que hay que decir, ¿no? Igual, de veras que mi blog a veces es muy frívolo, ¿no? No tiene nada que ver con esta preocupación, mi preocupación luego la paso de otra manera, pero a lo que voy es, sí creo que el blog responde o facilita, podemos decir, esas inquietudes que tienes como periodista, porque podemos decir en Internet te gana la velocidad informativa, pero en el periódico o en la tele te gana el tiempo. O sea, te dicen, no me des más de 3.000 caracteres, ¿no? Y no puedes pasarte de 3.000 caracteres o 2.000 palabras, o te dicen en el noticiario de radio, gracias, vamos a comerciales, y te quedaste con ganas de seguir hablando, ¿no? Entonces, creo que todos los medios o todos los formatos tienen sus limitantes, Y el blog, en efecto, puede ser un buen elemento de escape de catártico, ¿no? Para poder responder a ello. Perfecto. Mira, yo la verdad es que pongo una característica básica para el periodista de internet, que sepa escribir. Punto. ¿No? Estas generaciones, o lo que me ha tocado a mí, es que no hay todavía escuelas que estén capacitando, bueno, ustedes ya empiezan, pero no hay en todas las escuelas una currícula que enseñe periodismo digital. Una, porque no todos los profesores han pasado por una experiencia de internet, porque todavía muchos lo consideran, lo que yo les decía, frívolo, y esto es lo más bonito que les pueden decir, frívolo, ¿no? Pero hay gente que a la fecha sostiene que trabajar en internet no es periodismo, ¿no? Entonces yo, la verdad es que creo que lo primero es que sepan escribir. Y cuando llegan los chicos a la redacción pidiendo trabajo, siempre les hago una prueba escrita. Nunca les hago una prueba de Flash, nunca les hago una prueba de Photoshop, sino que les hago una prueba escrita donde me sepan, por ejemplo, que yo les diga un titular en 40 caracteres, a velocidad, obvio, ¿no? Trabájame una nota, te doy un cable y hazme una nota, y dime quién es el presidente de tal o cual país, dime qué está pasando en tal o cual lugar, y obviamente como es un nicho de finanzas, pues hago preguntas que tienen que ver con negocios y finanzas. Partiendo de ahí, yo me encargo de la capacitación. ¿Y por qué digo que me encargo de la capacitación? Porque yo misma, a pesar de tener 10 años trabajando en esto, tampoco sé ni manejar el Flash, quizá como debiera ser, ni el Photoshop, porque esas son herramientas de trabajo, pero no es la profesión. Y sí creo que una persona, por eso les decía yo hace rato que cuando me dieron el proyecto, pues hablé con los programadores, hablé con los periodistas de que había que defender la marca. ¿Y es por qué? Porque mi primera preocupación es que realmente hagamos un periodismo profesional, incluso aunque sea velocidad, ¿no? Que sea un periodismo profesional, y después nos preocupábamos por la parte técnica. En mis tiempos era lo mismo. Estudiaba yo que Platón, Aristóteles y todo ello, pero yo ya quiero salir a hacer mis reportajes. Y la respuesta de un profesor fue, pues mira, está muy bien, ya sabes manejar la cámara, ¿y de qué vas a hablar si no sabes nada? Entonces yo creo que es bien importante como involucrarse realmente, leer, aprender, hacer otras cosas, y la parte técnica, pues la vas a aprender en el lugar de trabajo, porque además de una manera te la van a enseñar en la escuela, y seguramente a los, ¿qué serán?, a los 6 meses, esa tecnología ya no sirve, o es una tecnología propietaria del lugar al que llegas a trabajar. Perdón. Entonces sí hay como, mi primera preocupación es la que realmente sea un periodista ético, que es un periodista que sepa escribir, y como dijera la Biblia, lo demás por añadidura se dará, ¿no? Claro que si me llega alguien que además de esas características sabe Flash, ¿no? Sabe Photoshop, y Photoshop no para que sepa usar la herramienta, sino para que sepa cuando un encuadre es noticia. O sea, yo luego, cuando mando al fotógrafo a que vaya a cubrir algo, y me regresan unas fotografías así de, no sé, luego le digo, ¿por qué no? Si fuiste a fotografiar, vamos a suponer, fuiste a una fábrica, ¿por qué no le tomaste la fotografía a la cara del dueño de la fábrica y no a las manos del trabajador? O sea, depende de lo que traes en la cabeza, vas a hacer el ángulo de esa foto. Y no importa si él sabe o no Photoshop, lo que me interesa es saber cuál es el contenido que me estás ofreciendo en esa nota, ¿no? Lo mismo me va a ocurrir cuando vas a cubrir una protesta, cuando vas a cubrir, bueno, en este caso los negocios nuevos 13 de prensa. Yo me acuerdo, y para que se den una idea, el coraje que hice fue cuando vino Bill Gates, vino a dar una conferencia en México, y en la conferencia estaba con un jugador mexicano, Rafael Márquez. Algunos lo ubicarán, el famoso Rafa Márquez. Y cuando estaban en la conferencia, yo, bueno, quise, para que pudiéramos entrar, se pueden imaginar todo lo que tuvimos que hacer. Acreditamos al medio, como ya iba CNN, pues entonces pensaban que CNN era CNN y no nosotros CNN Expansión, entonces ellos iban y nosotros no podíamos pasar. Bueno, una serie de cosas, finalmente logramos estar. Y el fotógrafo, bien claro, había hablado yo con él el día anterior diciéndole, yo nada más quiero que estés tú ahí para sacar estas fotografías. Quiero los lentes de Bill Gates, ¿no? Quiero los zapatos de Bill Gates. Quiero saber cómo se viste el hombre más rico del mundo. En ese momento no era. Quiero saber cómo se viste el hombre más rico del mundo. Quiero que me digas eso. O sea, es el fotógrafo. La nota me la da el periodista. CNN, que logró entrar, me va a traer el video oficial de él con Rafa Márquez, ¿no? O sea, pero dame por favor los detalles, que seguramente la gente va a querer saber sobre Bill Gates. Obviamente, no les quiero decir, cuando regresó, las fotos que tenía yo. Olvídenlas, nada que ver. Sí sacó una de los zapatos, bastante mala, pero lo demás no lo hizo. O sea, el ángulo no lo entendió nunca, y a lo mejor lo caso yo, digo, se vale, ¿no? Pero yo pensaba, o lo que asumíamos, es que tú no le puedes decir, y eso es una regla para el Internet, cuando ya puedes integrar todos los medios, es decir, puedes tener el audio, el video de la televisión, el texto de la prensa, cuando ya tienes esos elementos, ¿por qué vas a decirles lo mismo en los tres formatos? Que es un error que cometen varios. Incluso en la Universidad de Berkeley hay análisis que se hace sobre los medios y sobre la multimedia, y CNN en inglés reprobó, ahora ya lo transformaron y es otra cosa, pero en su momento CNN en inglés reprobó, porque no era un producto multimedia, a pesar de contar con todos los elementos de audio, video, texto. Bueno, pues lo mismo para cualquier regla en el Internet, es si tú ya me estás ofreciendo un video, pues no me digas lo mismo en el video que me hiciste en la nota, dan un elemento que sea complementario para que yo, usuario de Internet, realmente aproveche el portal y pueda aprovechar todos los materiales que me ofreces, porque si no, pues entonces me voy y veo la tele nada más, o me voy y veo la prensa. Y del sentido de lo que les estamos tratando a nosotros, precisamente, esa, pues podríamos hablar multiplataforma, ¿no?, que tiene o que conserva el medio de Internet. Sí. Creo que me habían dicho que era la última pregunta y no sé si ya se tienen que ir.
Sí,
no, les hago una disculpa que empecé tarde, pero para mí empezábamos a las 9 mías. Se los pido disculpas, según yo estaba muy contenta porque estaba conectado temprano. ¿Cómo se hace una pasantía en CNN? No sé las de CNN, te puedo decir las de CNN Expansión.
Okay, ya.
Pero si tú tienes mi correo, ¿no?